ahora un momento con el director.
Al inicio de esta nueva semana laboral volvemos a encontrarnos con todos y cada uno de ustedes, aunque hemos de manifestar o anunciar que el programa de hoy estará enteramente dirigido a nuestros oyentes a través de la red de internet, debido a que tenemos una avería en nuestro transmisor de los 1700 AM. Les rogamos encarecidamente sus oraciones en favor nuestro para que el Señor se agrade en ayudarnos a solucionar lo antes posible esta avería y nosotros podamos transmitir de manera normal y habitual, como hacemos cada día, a los oyentes de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy nos corresponde comenzar a considerar los versículos 15 al 21 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 19. Y podemos ver a manera general en esta sección de este libro cómo Dios se ocupa de una manera diáfana y clara en la aplicación fiel de la justicia para evitar la condenación del inocente y la absolución del culpable. El versículo 15 comienza diciendo: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y aquí hay dos palabras claves, dos verbos claves para el entendimiento de esta ordenanza que contiene este versículo. Se trata del verbo tomar, que aparece al inicio del versículo, y del verbo mantener, que aparece al final del mismo. En ambos casos es la misma palabra hebrea la que se usa. Y esta palabra tiene una gama muy amplia de significados, entre los cuales podemos citar levantarse, afirmar, confirmar, mantener, establecer, ratificar. Quiere decir entonces que toda acusación debía levantarse sobre la base del testimonio de dos o tres testigos de los hechos, quienes afirmarían, confirmarían, establecerían y ratificarían la veracidad de los hechos. En una nación como Israel, llamada por Dios a ser santa y a vivir a la luz de la ley y del temor de Jehová, se esperaría que resultase difícil hallar testigos que se prestaran para falsear los hechos, tal como se establece en, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versículo 1. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Uno pensaría que sería difícil en Israel hallar personas de esta naturaleza que se asociaran con el malo para destruir al justo. Sin embargo, por contener en la palabra de Dios versículos como este, directrices como este, nos da a entender a nosotros que sí, que esto no es algo del presente. No todo, como dice el apóstol Pablo, no todo Israel, no todo judío es israelita. No todo lo que está dentro del pueblo de Dios y que se considera como pueblo de Dios es parte del pueblo de Dios. Recuerden la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. Dentro del trigo hay cizaña. Dentro de los verdaderos hijos de Dios El diablo cuela a algunos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Y la advertencia que el Señor nos hace en Mateo capítulo 7. Hay lobos disfrazados de ovejas en medio del rebaño. Entonces, para este tipo de personas, en los versículos 16 al 17, Dios regula el accionar de ellos y de una manera clara y que no admite dudas y que no admite contemplaciones. Dice el versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Aquí hay algunas cosas que es importante señalar. Dios se presenta como parte del tribunal. Dios se presenta como el que preside el tribunal. Los dos litigantes no se iban a presentar delante de meros hombres, sino primariamente delante de Jehová. Y luego seguían los sacerdotes y los jueces. Ese es el orden en que estaba compuesto la Suprema Corte de Justicia de Israel. Dios, los sacerdotes, los jueces. Y este detalle representa un elemento importantísimo en todo el proceso de administrar justicia. Pues había un elemento presente que era vital y que es vital, el temor a Jehová. Los sacerdotes podían ser engañados. Los jueces podían ser negligentes en sus indagatorias o podían no poder descubrir todo el asunto. Pero Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado. Si la justicia en su aplicación humana falla, será vindicada por la justicia divina. Los jueces eran los responsables de llevar a cabo las indagatorias del caso. Y una vez concluidas las pesquisas, las investigaciones, debían presentar las evidencias a los sacerdotes y de una forma conjunta aplicar la sentencia conforme a la violación incurrida de la ley de Dios. Si se determinaba que el acusado fue falsamente enjuiciado y que hubo alevosía en su adversario, entonces aplicarían sobre este último el castigo que le hubiese correspondido al acusado original. Dicho de otra manera, si alguien era acusado falsamente, por ejemplo, de adulterio, el castigo que le correspondía al adúltero era la muerte por apedreamiento. Si luego se determinaba de que fue falsa la acusación, tanto al acusado original como a los testigos falsos le correspondía la misma pena que si hubiese resultado cierta la acusación. Qué interesante esto. Qué interesante. Al final del versículo 19, aparece el primer propósito de este procedimiento, que no era otro que guardar al pueblo de andar haciendo falsas acusaciones. Dice allí, y quitarás el mal de en medio de ti. Quitarás la escoria, quitarás lo injusto, quitarás la malicia, quitarás lo malvado, lo perverso. Es como pudiéramos traducir literalmente la palabra mal que se usa en este versículo o en esta expresión. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Esos calificativos que hablábamos hace un momento describen muy bien el carácter y el corazón de un falso testigo. Es una persona maligna, malvada, depravada, perversa, que se presta a levantar falso testimonio contra su prójimo con intención de hacerle mal. Particularmente, creo que esto abarca aún hasta juicios hechos sin necesariamente pronunciarse o producirse una acusación formal. Es decir, creo que también están incluidas aquellas conclusiones que determinamos en nuestras mentes con respecto al actuar de una persona, sin tener elementos de juicio que avalen tales conclusiones. Son aquellos casos, por ejemplo, donde nosotros tenemos una sospecha sin tener todos los elementos de juicio que avalen ni la sospecha ni las conclusiones a las que hemos llegado. Son aquellos casos donde solo tenemos, como ya dije, una sospecha, pero no un hecho tangible o una declaración expresa de la otra persona. De manera que nosotros, al día de hoy, donde no se aplican estas regulaciones de la misma manera por cuanto nosotros no vivimos bajo un estado teocrático, sino que el pueblo de Dios está esparcido sobre toda la faz de la tierra y que vivimos bajo democracias, algunos, otros bajo dictaduras, otros en estados donde el cristianismo es perseguido. Nosotros debemos tomar estos principios para nuestra vida cotidiana. De manera que no nos prestemos ni a hacer falsas acusaciones sin tener elementos de juicio tangibles, objetivos, ni mucho menos a prestarnos ni de manera consciente ni inconsciente, ni de manera voluntaria ni involuntaria en promover falsas acusaciones contra otros. Debemos ser muy cuidadosos. Ya nosotros conocemos la mente de Dios. Él se aira, Él abomina el falso testigo. No lo castiga de la misma manera, por cuanto, como ya dije, no vivimos bajo una teocracia, pero Él sigue abominándolo igual. Así que tengamos esto en cuenta. Recuerden aquel pasaje de Proverbios que habla de 6 cosas que abomina Jehová. Y dentro de esas está el testigo falso que habla mentira. Él aborrece eso. Así que, hermanos y amigos, tengamos esto muy en cuenta en nuestras relaciones interpersonales, porque se produce más de lo que nosotros estamos conscientes. El tiempo se nos fue, debemos terminar aquí. Es nuestro deseo y oración, como expresamos de una manera continua, de que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Miguel Linares tuvo el inmenso privilegio de acompañarles en el día de hoy.